es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días para todos y para todas. Este es nuestro programa Pasa la Voz en alianza con El Puente. Es un programa del Instituto de No Violencia de Acción Ciudadana por la Paz de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Uniminuto. El día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con toda la memoria, los recuerdos, el rememorar y sobre todo la labor del cuerpo, de la academia, de la pedagogía en este espacio. El tema del día entonces se titula ¿Cómo danzan recuerdos y ritmos en el relato de memoriante? Ahora quisiera presentarles a nuestras invitadas. En primera instancia nos acompaña Joana Marcela Olaya Narváez. Ella es maestra, integrante del semillero de memoriante de la Corporación Kairos Educativo y la Red de Local de Mujeres de Puente Aranda. Buenos días, Joana, ¿cómo estás?
Buenos días, Andrea. Buenos días, Pilar. Gracias por la invitación. Bienvenidas. Gracias. Y bienvenidos a quienes nos están escuchando en este momento.
Muchas gracias a ti, Joana Marcela. También nos acompaña Pilar Cuevas Marín. Ella es doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Es historiadora con énfasis en estudio de los países andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Ecuador. Educadora popular y comunitaria, estudiosa del pensamiento y de las pedagogías críticas con raíz latinoamericana. Además, es una de las co-creadoras del colectivo Memoriante y actualmente trabaja todo este tema de la memoria en relación con los debates con la interculturalidad, el buen vivir, la decolonialidad y los diálogos interepistémicos. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, pues un gusto de estar acá, de acompañarnos mutuamente en esta reflexión, de ver a Joana, que me encanta muchísimo, con quien venimos también trabajando desde hace un tiempo, y por supuesto a ti, querida André. Muchas gracias.
No, gracias a las dos por acompañarnos, a nuestros oyentes y a las personas que se han conectado para escuchar estos diálogos, debates, cambios, intercambios de saberes sobre la memoria. Y yo quisiera preguntarle a cada una inicialmente desde su experiencia personal, ¿qué las lleva a este camino de la memoria, del autocuidado y de empezar a co-crear a memoriante? Entonces, iniciemos con Pilar y luego con Joana.
Bueno, la conexión con la memoria, uno no entiende muy bien algunas temáticas que se vuelven temáticas de vida fundamentalmente, porque recuerdo yo pues todo un contexto de educación de adultos desde la perspectiva freiriana, donde efectivamente estos procesos de lectoescritura, que se llamaban así, me conectó muy rápidamente con el tema de las memorias de las personas que asistían, ¿no? Que asistían a estos trabajos de lectoescritura. Y después, pues muy rápidamente, también la influencia tanto de Paulo Freire, ¿no? Con todas estas pedagogías emancipatorias y definitivamente también con Orlando Faz Borda. Ahora, estos son pensadores que se traducían en los colectivos que empezábamos con mucha fuerza a trabajar el tema de la educación popular y que pasamos a asumir también este gran reto de lo que se llamaba como reconstrucción de memorias críticas, de los relatos de los migrantes, de los relatos de la gente que participaba y de los sectores populares allí presentes. Entonces, fue esa conexión profunda, inicial, y desde ahí ya empiezo a trabajar junto con otros y otras. Esto es un trabajo realmente grupal, colectivo. Empezamos a trabajar el tema de la memoria, de las memorias colectivas, de las memorias individuales, con mucha, mucha profundidad. Entonces, hay ese vínculo inicial a través de estos espacios, de estos autores, y bueno, y ya iremos conversando también cómo se vuelve como toda una apuesta, también una herramienta para este estudio de la memoria, pero pues vamos como tejiendo aquí, digo yo, la palabra también con Joanita.
Gracias, Pilar. Acá algo que dices me parece muy interesante antes de darle la palabra a Joanita y creo que esto va a unirnos y es todo el tejido de la memoria, ¿no? Que también se anida en el logo de Memoriante, como vemos que se va tejiendo y es más allá de una colcha de retazos de unificar las memorias, sino que las memorias van a tener unos puntos de encuentro y unos nodos, y creo que fue así como llegan a encontrarse Joanita y tú en este camino. Entonces le doy la palabra a Joanita.
Gracias, Andreita, también me alegra mucho verles y escucharles. Bueno, yo relaciono el tema de la memoria quizás cuando en mi adolescencia me acerqué a la música, en especial al reggae y al ska. Entonces, me gusta y me gustó desde la adolescencia el tema de las líricas que tuvieran un contenido de historia, un contenido de crítica. Y en ese ejercicio de escucha veía yo que al contar historias a través de la música también se hacía un ejercicio de memoria. Quizás en su momento, por la edad y también por lo joven, pues no lo veía como el tema de la memoria como tal, pero sí como un ejercicio de reconstrucción de la historia, que si bien eso también se hace con la memoria. Ya entrando a estudiar a la Universidad Pedagógica, la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, me encuentro con los temas que tienen que ver con la memoria y ahí empiezo a hacer relaciones y digo, bueno, este tema me ha gustado desde muy joven, porque también va muy relacionado a esos análisis que se hacen de los contextos y de la coyuntura. Pilar fue mi maestra de una asignatura que precisamente se llamó Paulo Freire. Entonces ella también en ese seminario pues nos dio luces y nos compartió su investigación, pues su saber en torno a la memoria. Ya en el semillero de investigación que se dio en el año 2013 con la Universidad Pedagógica, en la práctica que en su momento se llamó memoria colectiva, corporalidad y prácticas de vida digna, pues nos encontramos aún más con el tema de la memoria y ese tejer memoria, tejer historia, tejer amorosidad, ¿no? Tejer construcciones sociales, identidad, subjetividad, y que esto de la memoria se relaciona también mucho con lo que trabajamos en su momento en la línea de investigación, lo que he trabajado en algunos procesos comunitarios y lo que actualmente estoy dándole profundidad en mi tesis de maestría. Entonces, creería que la memoria hace parte de mí, ¿no? Porque pues todos y todas somos memoria, ya sea corporal, sea individual, sea colectivo, o sea, y la memoria es ese devolverse, no sea un momento en el que estábamos, en el que fuimos muy felices o en el que no lo fuimos, pero eso construye memoria y construye historia, construye identidad.
Gracias, Joana, esto que dices es muy bonito porque hay un componente subjetivo grande, ¿no? desde esa primera aproximación de la memoria desde lo individual y que se empieza a tejer y a enmarcar, como dice Holbach, en lo colectivo, ¿no? En esos marcos de la memoria, en esos recuerdos que se comparten, que no necesariamente son esos recuerdos de alegría como tú traes, sino que a veces son esos recuerdos de tristeza que de alguna forma impactan, ¿no? Que de alguna forma nos atraviesan a todos y a todas. Y yo acá, escuchándolos, yo decía, hay pensadores, y ustedes traen unos pensadores hombres, ¿no? En este proceso y desde la masculinidad, como también se empieza a repensar distinta la masculinidad, la herencia de lo colonial en la vida. Y en la memoria, cómo atraviesa esto la memoria desde su posición como mujeres y pues leyendo otras o escuchando otras investigadoras de la memoria, ¿cuál ha sido ese camino como mujeres de la memoria y con qué otras mujeres resuenan en este camino?
Sí, quizás en ese sentido, yo quisiera ir como uniendo esto que plantea Johanna de esta línea, porque fíjate de memoria que se forja en la pedagógica durante, yo creo que 4 años sostenidos, en el cual también hay que mencionar, por ejemplo, la presencia de Judith Bautista, de Annette, la misma presencia tuya a través del trabajo con lo sonoro. Entonces, yo creo que si buscamos a actores, actoras, en este caso, y autoras, pues yo sí las empezaría a relacionar de manera muy próxima, ¿no? Porque son como todas estas mujeres que empezamos a trabajar directamente este tema. Y acá hay una dimensión que vale la pena rescatar, que es esa dimensión política de la memoria, que es a lo que tú refieres, es decir, la memoria tiene que ver con muchos elementos, elementos del recuerdo, ¿no? Pero es como también estos elementos del recuerdo los vamos asumiendo como unas memorias políticas. Y allí yo creo que conecta muy bien, pues, todo este horizonte que tú dices de colonial. Por eso es que nosotros empezamos a mirar si hay estas huellas de la memoria que se incrustan o se encarnan en nuestras corporeidades y que son múltiples, son memorias de violencia, pero son memorias también de goce, son memorias familiares, o sea, son múltiples memorias, como de todas maneras, bueno, lo de colonial en el tema de la memoria sí tendría que ver con la manera como las estructuras sociales y políticas han configurado lo que asumimos como América Latina o Avia Yala. Y entonces aquí me gustaría aportar al menos en una o dos perspectivas, como por ejemplo las memorias del disciplinamiento, las memorias de la obediencia, que trabajan, dijera, o que atraviesan todo lo que se llamó la instrucción pública, pero todo lo que es la educación, los cuerpos modernos, la urbanidad, incluso la misma educación física, que hoy se llama educación corporal, aludiendo ya a otras dimensiones, como todas esas horizontes de disciplinamiento y de obediencia hacen que nuestras corporeidades se cierren, efectivamente, se encarnen una serie de componentes que impiden que efectivamente podamos expresarnos como somos, como podemos, como logramos ser. Entonces, yo quisiera unir un poco esta dimensión del disciplinamiento, de la obediencia, pero también del cuerpo sacrificial, de las mujeres en especial, esa configuración, dijéramos, dual, dividida, ¿no es cierto? De géneros a partir de la sexualidad y qué decir también, por ejemplo, de la discriminación racial que se incrusta efectivamente en toda la sociedad y las corporeidades. Entonces, lo de colonial tendría que ver justamente con esa dimensión política y cómo no solamente hacer conciencia, sino transgredir, ¿no? Que fue el otro concepto que ahí empezamos a trabajar.
Muchas gracias, Pilar. Joana, dentro de este camino, ahí entra algo que nos trae Pilar. En esa relación memoria de colonialidad y es el cuerpo, las corporeidades, pues de las personas y los cuerpos políticos también, ¿no? Cómo, por ejemplo, se afecta un cuerpo colectivo con las amenazas. Me traigo acá a los líderes o las lideresas sociales, cómo se afecta, o hay un disciplinamiento también en el discurso, en la forma de vida, el te tienes que levantar a tal hora y llegar a tal hora a trabajar. ¿Cómo has vivido o tú que has trabajado con población también vulnerable, por así decirlo, y población, ¿cómo has vivido todo este proceso tú como maestra y como acompañante de disciplinamiento de los cuerpos, pero también de reexistencia y de resistencia? Es decir, ¿cómo a través de mi mismo cuerpo yo empiezo a plantear unas lógicas de vida distintas?
Gracias, Andrita. Bueno, yo he sido partícipe de algunos espacios de participación en mi localidad desde lo comunitario, pero también he sido maestra de aula en contexto privado y en contexto público, que uno también ahí encuentra diferencias. Hablando desde esa participación en los contextos comunitarios, cuando estaba, por ejemplo, en reuniones de la Plataforma Local de Juventud, de la que hice parte, también hice parte en algunas reuniones del Consejo Local de Mujeres, del Consejo Local Afro, y pues finalmente estoy ya de manera más permanente en la Red Local de Mujeres de Puente Arán. Y este último espacio, precisamente en diálogos con las mujeres, porque es un espacio de escucha, ¿sí?, donde no nos juzgamos, sino precisamente nos escuchamos. Y en ese escucharnos se entretejen historias, se interrelacionan historias que precisamente vienen de ese concepto que se manejó, que se maneja, que se tiene del autocuidado y el que aprendí al interior de la línea de investigación, era como esos daños, ya sean externos, globales, continúan en los cuerpos y en la persona y en la misma comunidad, y que su base o su causa son precisamente esos dispositivos de disciplinamiento. Podría ser la religión, por ejemplo, la educación, el trabajo. El mismo sistema hace que se configuren unos cuerpos que reprimen muchas cosas. Entonces, el querer decir algo, pero no lo digo por miedo a. Y esto va generando en los cuerpos ciertos dolores y ciertas tensiones que, al dialogarlo con las mujeres, y no solo en las mujeres, sino en otros espacios, las personas no lo vinculan con el cuerpo, ¿sí? Lo desvinculan porque hay como esa separación. Sí, existe esa separación entre cuerpo, mente y alma, o espíritu, o quizás emoción, podrían verlo algunas personas, ¿sí? Entonces ese reencontrarse, ese conocerse a sí mismo, ese ejercicio de trabajo con lo corporal no es la solución, obviamente, pero sí creo que es una herramienta que hace que se vincule precisamente esas tres dimensiones, ¿no? El cuerpo, el alma, incluso la memoria. Entonces, en los espacios en los que he estado, por ejemplo, vuelvo al tema de la red, varias de las mujeres que participan allí son maestras del distrito. Algunas de ellas hacen incidencia política en contextos comunitarios y vemos que en estos contextos comunitarios también hay ejercicios de disciplinamiento. Entonces, yo les planteé a las mujeres, bueno, esto lo viví al interior de la línea, o sea, fue alrededor de hace 7, 8 años, pero creo que este tema del cuerpo y del autocuidado tendría que ser permanente, ¿sí? Porque lo he notado también, por ejemplo, después de los periodos de confinamiento, también ha habido una, incluso una desvinculación aún más grande con ese sentir del cuerpo. Recuerdo que en el primer espacio de autocuidado en el que estuve, las dos maestras nos dijeron, vamos a hacer un despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia era, por ejemplo, hacer un ejercicio cuidadoso de escucha de los latidos del corazón, por ejemplo. Entonces, creería yo que volver a esos momentos de reencuentro consigo mismo pueden hacer que no hayan cambios totales, pero sí creería que un cambio individual en torno a quererme más a mí misma, respetarme, eso podría hacer que al estar en lo colectivo se pueda reflejar también, ¿sí? Porque si no hay un respeto por mí misma, pues muy difícilmente lo voy a hacer con otra persona.
Aquí ustedes dos traen algo que es muy importante y es esto, esta visión del autocuidado, ¿no? Y es cómo empiezas tú a conectar con el autocuidado, ¿no? En un ejercicio de memoria y de la importancia de este cuidado propio y parafraseando a Judith, en algún momento Judith Bautista, ella nos habla del co-cuidado y es esa visión de cómo te cuido, pero me estoy cuidando a mí misma al mismo tiempo. Yo quisiera saber desde memoriante, ya como memoriante, cómo se viene trabajando este tema del autocuidado, entendiendo que como personas vivimos procesos paralelos, es decir, estamos en múltiples dimensiones, en espacios diferentes laborales, en espacios diferentes personales. ¿Y qué significa eso de las memorias en movimiento? ¿Por qué esas memorias en movimiento? Entonces, no sé si...
Esa pregunta me parece importante también, como ubicar también a quienes nos escuchan. Memoriante es un colectivo, pequeño y con personas también que participan o parte de un semillero, pero en sí es un colectivo que yo creo que es la síntesis por ahora de todas estas distintas trayectorias que hemos venido construyendo, ¿no? Desde, hablábamos desde Falsborda, hablábamos desde toda esta trayectoria, por ejemplo, con la pedagógica, y memoriante en sí mismo es una palabra como que danza, como que nos muestra movimiento. De hecho, el colectivo se llama Memoriante, Memorias en Movimiento. Y yo creo que aquí lo que pasa es que fuimos comprendiendo unas claves que en este momento se siguen desarrollando, ¿no? Y una primera clave es que si las memorias empiezan o están en nuestras corporeidades instaladas, y no solamente las nuestras, sino en esta idea de generaciones anteriores que también se instalan en nuestro cuerpo, pero de sociedades, de maneras culturales, de ser una sociedad. Si están allí, es desde allí, ¿no es cierto?, que debemos empezar a trabajar como ese territorio que además puede ser un territorio libre en términos de ir sanando estas memorias. Creo que el tema de autocuidado, co-cuidado, tiene que estar en relación con esta idea de sanar. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento consciente? ¿Qué es lo que uno diría cuando aquí se danza, cuando hacemos ejercicio de canto, de sonoridad, que es parte también de ese danzar? Estamos poniendo en juego esas memorias que están allí instaladas en nuestras corporeidades, Pero inclusive no solamente lo que aparece como lo consciente, sino que efectivamente lo inconsciente o lo que está guardado allí es lo que aflora. Y entonces poder visibilizar que somos sociedades, por ejemplo, que manejamos fuertes niveles de exclusión, que manejamos fuertes niveles de segregación, de rechazos, ¿no? Porque cuando hablamos de lo de colonial y lo colonial no obedece al pasado, sino yo creo que estamos frente a expresiones de racialización que se mantienen muy fuertes. Lo estamos, bueno, con muchos ejemplos podríamos verlo hoy en día, de rechazo, por ejemplo, por las opciones de género, pero también está el tema del ambiente, no está separado, ¿no? Entonces aquí nos acercamos, por ejemplo, a estructuras y a conceptos fuertes como el patriarcado, que son instalados en nuestras corporeidades, ¿no? En hombres y mujeres, es un modelo, ¿no? Entonces, para decirte o decirle o conversar, ¿no? Alrededor de cómo aparece aquí el tema del autocuidado, es porque efectivamente al poder dar cuenta, al poder introyectar, el poder hacer conciencia, yo creo que la palabra es más como hacer conciencia, podemos empezar a sanar, ¿sí? Podemos empezar a danzar y desde ese danzar transformar. Yo creo que es como por allí que estamos explorando estas prácticas del cuidado y el cocuidado en Memoriante.
Gracias, Pilar. Acá me queda resonando mucho lo de la sanación, porque para la sanación necesitamos el ejercicio consciente, ¿no? Y la ampliación de la mirada frente a nuestro presente, pero también ese pasado, ¿no? Como en mi pasado, mis memorias del ayer incluso hablan de las memorias de las ancestras y los ancestros que nos atraviesan en este cuerpo. En la Biblia dicen que hasta 7 generaciones y en otros espacios también. Como esas memorias y ese pasado nos afecta, pero es en el presente mismo donde lo vamos resignificando. Y yo acá quisiera en este diálogo preguntarle a Joana, ¿cómo ha sido ese proceso de resignificación? Tú que llevas caminando en este camino de la memoria, del autocuidado, la sanación y la sana acción de la acción que va sanando en el momento. ¿Cómo ha sido ese camino para ti? ¿Cuáles han sido esas resignificaciones que tú nos puedes decir? Mira, yo he resignificado esto de mi generación, por ejemplo, o he resignificado esto otro de mi familia. Te escucho, te escuchamos.
Gracias, Andreita. Bueno, cuando tuve la posibilidad de ser maestra de aula en un colegio privado, siento que resignifiqué el tema del cuerpo con mis estudiantes de primero a quinto, cuando tomaba 5 minutos o incluso menos de la clase para precisamente hacer ese ejercicio de reconexión de cada uno, ¿sí? Que cada niño y cada niña se reconectara un momentico con esa toma de conciencia de la respiración, por ejemplo, con esa toma de conciencia del latir del corazón, con esa toma de conciencia de sentir su dedo más pequeñito de la mano, su dedo más pequeñito del pie, su cuello, ¿sí? Porque si bien la educación también es una formadora de cuerpos, me encontraba yo en la institución que esta práctica era vista un poco más como astrológica, no, la que tiene que ver con las cartas y eso, sí, astrológica. Entonces, pues yo se lo comuniqué a la rectora, le dije, no, esto no tiene que ver con cosas de lectura de cartas y eso, no, le dije, simplemente vamos a tomar un momentico de la clase para encontrarnos, le dije, su merced incluso lo puede hacer aquí en su oficina. Y siempre, o sea, incluso ella comía mientras trabajaba. Quería yo que esos espacios también parten del autocuidado. O sea, tengo un momento para trabajar, pero tengo un momento para pensarme el alimento, disfrutarlo y tomar conciencia de que estoy masticando ese alimento. Entonces yo se lo dije a ella en su momento, le dije, así como en algún momento su merced puede tomarse, no sé, 10 minuticos para tomar conciencia de ese alimento viene de una madre que es la madre tierra, ¿sí? No es tan el alimento fabricado así, como así, desde algo netamente artificial, sino que realmente tiene algo natural y orgánico, y eso, algo natural y orgánico es el cuerpo. Entonces, tomaba esos minuticos de clase con mis estudiantes y escuché de algunos de ellos, profe, mi corazón late de la siguiente manera, o profe, mi corazón tiene el sonido parecido cuando yo le pego al balón de fútbol. Entonces, creería yo que en esas memorias precisamente y en esas narraciones de los estudiantes se hace resignificación. Entonces yo le decía, ¿qué parte reencontraste tú del cuerpo que tenías olvidada? Por ejemplo, me decía, ay, profe, yo siento que acá en la espalda tenía algo. Ah, sí, ese algo estaba olvidado. Entonces, trataba yo en esos poquitos minutos que hacíamos ese despertar de la conciencia, después hilarlos con ejercicios, por ejemplo, de respeto, de escucha, ¿sí? Si estamos participando en la clase, vamos a escucharnos. Cuando tú vas a hablar, vas a escuchar así como escuchaste a tu corazón en ese momento que tomaste para ti. Creería yo que son resignificaciones muy pequeñas, pero que marcan. A veces me encuentro a mis estudiantes que ya no están en primero, sino en quinto, y me dicen, profe, recuerdo esos momenticos que usted nos daba de su clase, y créame que son necesarios. O sea, creería que esa práctica es muy necesaria que los maestros y las maestras la hagamos en el salón. Sé que hay varios que la hacen, pero ponerle un poquito más de conciencia, porque precisamente ese reencontrarse con el cuerpo y consigo misma es algo fundamental. Es algo fundamental porque creería yo que de ahí parte precisamente tener, ser mejor en cuanto a las relaciones sociales y a la construcción de sociedad, de persona.
Gracias, Johanna y Pilar. Recogiendo este tema de cómo se hila la memoria, se entreteje el autocuidado y la decolonialidad. Hay algo que me... Y de esa visión o cosmovisión política de la memoria, o visiones también, porque hay varias memorias, me queda resonando todo el tema de la justicia social y paz. Muchas veces se habla de la búsqueda de esas formas no violentas y de la reivindicación de esas formas no violentas. En el marco del, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad, se retoman todas esas prácticas de resistencia que a través del arte, a través del cuerpo, a través de la gastronomía, como parte también de las expresiones culturales, empieza a ayudar a sanar a las comunidades. Hay una comunidad, por ejemplo, que se llama Nadar para Vivir. Para Vivir son unas mujeres ubicadas en los Montes de María, y ellas empiezan a narrar sus memorias a través de la olla del sancocho, y empiezan a descubrir que todas tenían algo en común, y era que se les habían desaparecido a sus hijos, por ejemplo, o que eran víctimas de violencia sexual, muchas de ellas en el marco del conflicto armado por alguno de los actores armados. Y el sancocho se vuelve ese lugar de reencuentro para ellas, ese lugar de la memoria para ellas, el hacer el sancocho. Y entonces yo quisiera saber e indagar con ustedes en la trayectoria de memoriante, en el paso por la pedagógica y en la vida de cada una también desde su labor como maestra. ¿Cómo han podido ver ese papel de la memoria en la construcción de la justicia social y la paz? Porque como nos traía Pilar ahorita, hay memorias que todavía nos atraviesan. Un ejemplo básico, la Miss Universo nueva acá, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que se ha hecho a través de redes y demás es que muchos sienten que la Miss Universo, la persona de Buenaventura no gana el Miss Universo por toda esa carga racial que le atraviesa y por lo que significa también Buenaventura en el orden político de Colombia, ¿no? Entonces quisiera saber ustedes cómo ven este tema de la memoria para construir justicia social y paz. La paz no como la ausencia de conflicto, porque siempre vamos a vivir conflictos, sino la paz como esa alternativa o eso que hablaba ahorita Joana, como esas herramientas que se van dando, que van surgiendo en la vida misma para estar tranquilos con nosotros mismos y para entender y saber escuchar al otro y a nuestros cuerpos, es decir, esa asertividad. Entonces, no sé quién quiera iniciar, si Pili o Joana.
Bueno, voy a iniciar yo. El año anterior tuve la posibilidad de estar en el diplomado que orientó el Centro de Memoria Histórica, Centro de Memoria, Reconciliación, Paz y Reconciliación, en conjunto con la Universidad Distrital, también participó la Universidad Nacional. Sacaron la convocatoria para participar del diplomado de manera gratuita. Entonces, pues un grupo de personas que fuimos afortunadas y afortunados de ganarnos el diplomado. El diplomado duró alrededor de 2 meses. Se realizó el año anterior en octubre, septiembre, octubre, 2 meses y un poquito más. Precisamente ahí en el diplomado hubo sesiones en donde se abordó el tema del cuerpo y nos contaban los profesionales, maestros y maestras que orientaron cada uno de los conversatorios, que precisamente el informe de la Comisión de la Verdad tenía como eje transversal el tema del cuerpo, porque precisamente en esas conversaciones con personas que fueron víctimas del conflicto, ¿sí? Que percibieron, que vivieron masacres, tienen en sus cuerpos traumas incrustados, ¿sí? Debido a la violencia, a la desaparición de un familiar o incluso la situación en donde vieron morir a su esposo o esposa, a su hijo de manera brutal, ¿sí? Bárbara. Entonces, ese informe tiene pues, varios documentos y herramientas pedagógicas. Una de ellas es uno de los documentos que se llama Un legado, mil lenguajes. Eso es una guía de apoyo pedagógico para maestros, maestras y también líderes y lideresas comunitarios y personas que orientan procesos de incidencia política, social, comunitaria, donde encontramos talleres muy parecidos a los que vivenciamos al interior de la línea y de los que hemos venido desarrollando en Memoriante. Es retornar al cuerpo precisamente. Es el despertar de la conciencia, de lo corposensorial, de lo simbólico conceptual y de la síntesis y expresión, que era lo que hablábamos de las rutas, que finalmente cuando se hace un ejercicio de toma de conciencia del cuerpo, de un despertar de la conciencia, también a su vez, así como pasaba con los niños en el colegio, se hace un ejercicio simbólico conceptual, ¿sí? Y después de eso, que percibí desde lo sensorial, de eso que interrelacioné con algo simbólico, con algo conceptual. ¿Cómo hago yo para transformar? ¿A través de qué? De una acción, de una palabra, de un dibujo. Creería yo que eso también es un aporte en temas, en términos de paz, ¿sí? Obviamente no va a haber ausencia de paz, pues porque somos seres humanos y justamente entre las mismas relaciones sociales se presentan discusiones porque pues nos forman como seres humanos. Todos y todas somos diversos y diversas. Y la diversidad pues es una condición de la naturaleza humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos formado con distintas prácticas culturales, diferentes cosmovisiones, cosmogonías, y eso nos hace diversos y diversas, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? Que cuando se genera una discusión, cuando se presenta un desacuerdo, no se reaccione de manera violenta y hostil, ¿sí? Que si no estoy de acuerdo con algo que dijo aquel o aquella, entonces lo golpeo, lo escupo, utilizo palabras soeces, realizo prácticas de discriminación, ¿no? Sino como a través de ese reconocimiento de mí mismo puedo entretejer un diálogo de modo que yo pueda precisamente convivir con ese otro ser humano en el mundo, ¿sí? Porque eso también hace parte de una práctica de paz, ¿sí? Cuando no estoy de acuerdo, pero al no estar de acuerdo asesino, violento, maltrato, pues no estoy construyendo nada positivo. Pues creería yo que ese volver al cuerpo es necesario en todos los espacios.
Sí, de acuerdo. Hay algo en esta pregunta que tú nos planteas, cómo se relaciona con todo el tema de la paz, de la justicia. Yo creo que con Memoriante estamos haciendo una contribución de ver el tema de las violencias como violencias de largo plazo, como violencias estructurales. A mí me parece eso fundamental, porque a veces cuando se habla de memorias políticas, se piensa la memoria política de las guerras y conflictos nuestros, inclusive de muy, muy recientes. Pero realmente para nuestra línea de reflexión como Memoriante, es empezar a entender que hay violencias que son de largo plazo. Y en ese sentido, no puede haber justicia o paz si es que no vamos, como plantea Johanna, como solventando, dando lugar a soluciones de aspectos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, hay violencias, ya hablábamos de las violencias de género, raciales, de las violencias por las discriminaciones más diversas, que esas coexisten, están hoy en día, y que devienen de esa larga duración. Entonces, hablar de paz tiene que ver con eso, pero tiene que ver, o de justicia, pero tiene que ver, por ejemplo, con la justicia que se dice cognitiva, también, por ejemplo, cómo muchos seres, personas han sido negadas, silenciadas por ciertas condiciones, ¿no? Entonces, esos silenciamientos son también violencias. Ese silenciamiento, por ejemplo, de las contribuciones afro, ¿no?, al pensamiento de la sociedad. Esas son violencias. Entonces, yo creo que tendría que ver esta idea de paz, de justicia, tendría que ver con empezar a revisar eso, con empezar a revisar, por ejemplo, también el ecocidio, ¿no? O sea, creo que el tema de la naturaleza no es algo que está por fuera, sino que somos parte de, ¿no? Y hay estos procesos de ecocidio muy fuertes, que si también no generamos unas reconciliaciones con ellos, con todo esto integralmente, no podríamos pensarnos en una justicia y en una paz, ¿no? Sí.
Eso que ustedes traen me resuena mucho porque generalmente estamos acostumbrados a hacer la guerra o creemos que la guerra o la paz se hacen con la humanidad solamente. Y hay otros seres que con los que habitamos esta casa común, que es la tierra. Entonces, este llamado también, que hace parte de la conciencia del cuerpo, es sobre la conciencia de cómo me habito y cómo habito el lugar en el que estoy. Y me parece muy, muy valioso y muy fuerte esto que traen las dos, porque lo empiezan a hacer desde la cotidianidad, ¿no? Y acá la memoria en la cotidianidad se vuelve un factor fundamental. O sea, ustedes ya dicen desde la entrada, no, nosotras somos memoriantes, o sea, es decir, la memoria nos atraviesa la vida misma y en nuestra cotidianidad está el acto consciente de la memoria a través del movimiento, a través de sentarme y comer juiciosa mi almuerzo sin hacer nada más, sino estar en esto, tener la conciencia de qué me incomoda y que no me incomoda, ¿no? Que también lo traía ahorita las dos contándonos todas estas experiencias también que han vivido. Ya nos queda poco tiempo del programa y quisiera para esta última pregunta saber cuáles son las apuestas y los retos de Memoriante y la coyuntura latinoamericana. Porque estamos viendo tensiones y regreso a lo colonial, ¿no? Ejemplo, en algunos de nuestros lugares, en la época electoral, no voy a llamar países cuáles, pero sí empiezan a darse esas tensiones, ¿no? Candidatos o candidatas que buscan regresar al origen y a la tradición, desconociendo muchas de estas. De estos procesos de reivindicación que también se han dado incluso en el origen y en la tradición, ¿no? Y adicionalmente, pues, factores, incluso nosotros acá con nuestras elecciones, ya a nivel regional o eso, vemos el resurgimiento de muchos de los clanes, por así decirlo, políticos. Y también el ejercicio judicialización de ellos, por ejemplo, los char y todo este tema de judicialización en la que están. Entonces, yo quisiera saber cuáles son esos retos de Memoriante y sabiendo que ustedes tienen toda una línea desde la academia, desde su quehacer pedagógico, ¿cuáles son esos retos también desde la academia? ¿Cómo Memoriante se empieza a hilar con todo esto? Tenemos 3 minutos, 2 minutos, creo.
Entonces, 2 minutos. Yo creo dejar un tema abierto y es después del estallido social, de los estallidos sociales en América Latina, la sociedad no es la misma. O sea, yo creo que aquí se abre un potencial, por ejemplo, del lugar de los jóvenes, así como algo impresionante del arte, de las estéticas, es decir, toda una línea allí para explorar. Que definitivamente ahí estaría Memoriante también en ese trabajo, ¿no? Entonces es como partir un poquito de ello y yo creo que seguir construyendo como toda una propuesta de indagación, de autoindagación de las memorias y de reexistencia, es decir, de que definitivamente esto en los escenarios en los que estemos podamos seguirlo trabajando. Solamente dejar esas puntadas para alcanzar a escuchar a Joana.
Gracias, Pili. Bueno, desde los retos en Memoriante, estoy con la Red de Mujeres de Puente Aranda. Quiero hacer eso que vivencia al interior de la línea y que se ha venido también dando en Memoriante. Y aquí el valor agregado en Memoriante es el tema de la voz, ¿no? Como también a través del canto, de la voz y de la palabra también se hace ejercicio de memoria y de sanación, ¿no? Porque incluso la voz también es parte fundamental del cuerpo, ¿no? Desde cómo digo algo, en qué tono lo digo, eso también construye relación y hace memoria. Entonces, con la red de mujeres vamos a trabajar lo que se trabajó en relación a los módulos y a las rutas. Entonces, les iré contando cómo va a ser ese ejercicio de reencontrarse a sí misma de las mujeres y esa transformación que vamos a ver pues a lo largo de 8 espacios de autocuidado que vamos a desarrollar con ellas. Y acogiéndome a lo que dice Pilar, si después del estallido y del periodo de pandemia, la sociedad no es la misma. Se han incrementado los problemas de salud mental. Encontramos niños de 7 años, y lo digo porque trabajo en el sector salud, en el sector educación, perdón, y encontramos niños de 7 años con tendencias suicidas, niños que han intentado a los 7 años quitarse la vida, cuando a los 7 años pues está casi que de manera florecida la creatividad y la feliz y ese sentirse feliz en el vivir, en lo más sencillo. Sí, entonces ahí vemos que hay una desconexión total entre el cuerpo, o sea, entre ese niño, esa niña que está creciendo, incluso también con su familia. Creeríamos que también dentro de la familia ahí pasan cosas que hacen que en ese niño, esa niña se reproduzcan ese tipo de situación. Entonces, les iré contando cómo vamos con las mujeres, y la idea es que eso que las mujeres vivencien, eso que aprendan en relación al autocuidado, en relación a lo que lleve también de memoriante, puedan replicarlo ya con sus hijas, hijos, familia, sus estudiantes, en sus diversos espacios de participación.
Bueno, muchas gracias a las dos. Siempre, siempre bienvenidas al Puente y Pasa la Voz. De pronto tendremos otros diálogos posteriores también al respecto de este caminar de memoriante y de los procesos que venimos trabajando desde la memoria y los tejidos y construcciones colectivas. Y bueno, despedir a nuestros oyentes y hasta una próxima emisión del Puente y Pasa la Voz.
Muchas gracias, gracias por propiciar el espacio. Muchas gracias.
Gracias, gracias también a nuestra máster Paola.
Gracias. Y nos escuchan.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU.